Si ningún adolescente te llamó señora, festéjalo hoy y ahora, que la vida se nos alegra. ¡Cuanto más se celebra!
Porque cada día hay algo que celebrar. Ibéricos Navidul.
La espera ha terminado. James Cameron te invita a regresar a Pandora con Avatar Fuego y Ceniza.
Si quieres propagar tu fuego, me necesitas.
Descubre nuevos clanes, peligros y amenazas.
¡Debemos luchar!
Avatar Fuego y Ceniza, 19 de diciembre solo en cines, en un espectacular 3D y otros formatos premium.
Nuevo Protos tercer año, 94 puntos en la prestigiosa revista americana Wine Enthusiast.
Llega la venta privada al Corte Inglés con descuentos de hasta un 30% en una selección de marcas de moda, deportes, lencería, para farmacia, accesorios, zapatería y hogar. Solo hasta el 15 de diciembre, venta privada para compras en tienda pagando con tu tarjeta al Corte Inglés o identificándote con la app, y en web y app con cualquier medio de pago. Tarjeta emitida por Financiera al Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y marcas participantes en elcorteinglés.es.
Son las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias, y es el momento de la información de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Navarra.
Estar informado.
Acción Social de Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Acción Social de Caja Rural de Navarra. Hacer aquí, crecer aquí.
El Centro Integrado Politécnico ETI de Tudela, con más de 70 años de trayectoria, nació en 1953 para ofrecer formación técnica y dar respuesta a las necesidades industriales de la Ribera de Navarra. Tras su evolución y consolidación como centro de referencia en formación profesional, hoy en día continúa apostando por la innovación, la especialización y la colaboración con su entorno. Por ello, COPE Navarra se desplaza hoy al centro para realizar su programa, poniendo en valor el papel de la ETI y su implicación educativa, social y tecnológica en la zona, fomentando, como siempre, el trabajo entre la población de la Ribera. Esta presencia también destaca la colaboración entre la comunidad de Bardenas y los centros educativos de la Ribera, donde la ETI de Tudela ha desarrollado proyectos de gran interés. Entre ellos se encuentran el seguimiento del conejo de monte y del buitre, que en un rato analizaremos. Saludamos a Javier Pérez Nievas, nuestro compañero de COPE Tudela. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Luis Echenique. ¿Qué tal estás?
Pues bien, hemos llegado con prisa, pero hemos llegado. Es importante.
Efectivamente, ¿eh? Precaución en la carretera porque hay mucha niebla en estos momentos. Bueno, decir que sí, este programa surge por esa colaboración que tienen estrecha entre la comunidad de Bardenas y el CIP ETI de Tudela, donde vamos a averiguar, absolutamente todo, es toda esa colaboración, todo lo que hacen, porque creo que en este programa nos vamos a quedar muy, pero que muy sorprendidos, además de, en este caso, pues conocer un poquito más al CIP ETI de Tudela, en su historia, en lo que hacen, en tantos hombres y mujeres que se han formado en este centro, en estas paredes, desde sus inicios. Y la verdad que además te contaré, Luis, que estamos en un espacio muy especial que luego nos desvelará el director Juan Carlos Tiria.
Y lo mejor es que contaremos, ¿no?, con la presencia en primera persona de lo que se trata al final, el fin final, ¿no?, de la ETI, formar talento, que lo tenemos aquí delante en estos instantes, y que, como digo, en un rato, pues bueno, contarán sus experiencias a través de diferentes proyectos que han realizado durante este año.
Efectivamente, además estamos con un nutrido grupo de alumnos. Que se os oiga, venga, un aplauso en esta mañana. Aquí, desde la ETI y para toda Navarra.
Hay decisiones que no esperan, y preparar tu jubilación es una de ellas, porque el futuro se construye con un buen plan. Tu jubilación de Caja Rural de Navarra te ofrece un conjunto de soluciones para diseñar una jubilación a medida.
Ven antes del 31 de diciembre y obtén interesantes incentivos. Documento de datos fundamentales para el partícipe. Alertas de liquidez, indicadores de riesgo, planes en promoción y condiciones en cajaruraldenavarra.com.
¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
Si la palabra que más pronuncias es ¿qué?, sabemos si podemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición. Pide cita en el 948 15 16 76 para nuestros centros de Pamplona y Tafalla. Esta Navidad ponemos gorrín. Este año ponemos gorrín cocinado de mascarada.
¡Qué buena idea! ¡Gorrín de mascarada!
Los venden al vacío y lo puedes tener tiempo en casa. Con 25 minutos de horno, lo tenemos listo. Así de fácil.
Y no tenemos que estar todo el día en la cocina. Y estamos más tranquilos.
Son de primera calidad, 100% natural y de aquí, de Navarra. Este gorrín es riquísimo y no nos complicamos. encargamos nada.
Mascarada, tienda Delicatessen en Lecumberri.
O más fácil, lo encargamos hoy mismo por internet en mascaradadenda.com.
Y ya sabes que en este 12 de diciembre, hoy es un buen día para donar sangre. En Adona nos lo ponen facilísimo, de verdad, te tratan de maravilla, te cuidan mucho e incluso te invitan a un bocadillo y a un zumo después de cada extracción. Pide tu cita e infórmate en adona.es o en el 848-42-2490, porque todos los días son días de donar sangre. Y de la mano del grupo Apex vamos con la buena noticia del día. Este lunes 15 de diciembre se abre el plazo para que las personas interesadas puedan reservar plaza para disfrutar de las nuevas visitas teatralizadas al Palacio de Navarra que se realizarán durante las fiestas de Navidad. Se trata de una actividad de carácter gratuito dirigida principalmente a público adulto y menores a partir de 10 años. En esta ocasión se ofrecen 6 pases para grupos de hasta 35 personas los sábados 27 de diciembre y 3 de enero a las 12 y a las 6 de la tarde y los domingos 28 de diciembre y 4 de enero a las 6 de la tarde.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas...
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Y de la mano de Lexus Pamplona vamos con la información del tráfico. Cortes puntuales en ambos sentidos en la Nacional 121A Pamplona-Beovia a la altura del kilómetro 27. Carretera cortada, la NA-8604, acceso a Murillo el Fruto por obras. Y por nieve permanecen cortadas la NA-2011 Salazar-Francia, kilómetro 1 y la NA-2012 Ochagavía-Irati.
Cuando subes a un Lexus NX... descubres un silencio que te envuelve, una calidad que se percibe en cada detalle y la tecnología que transforma cada trayecto en una experiencia única. Lexus NX híbrido enchufable. La experiencia empieza antes de llegar a tu destino. Descúbrelo en Lexus Pamplona, Parque Comercial Galaria, Cordovilla.
Doce y 26 minutos, continuamos en el Eti de Tudela. Javier Pérez Nievas, bueno, que a gusto estamos. Ya tenemos a nuestro primer invitado, ¿no?
Efectivamente, tenemos aquí a... bueno, tenemos a los dos primeros invitados. Tenemos a los que gestionan todo esto, a los directores del CIPETI Central, que es don Juan Carlos Siria. Juan Carlos, muy buenos días, buenas tardes, como quieras decirlo.
Muy buenos días y bienvenidos aquí a la sala de audiovisuales Alfonso Verdoy Blanco, que hoy estrenamos.
Efectivamente, estrenamos este homenaje o esta sala en homenaje a nuestro querido Alfonso Verdoy, que nos dejaba recientemente en un fatídico accidente, haciendo lo que más le gustaba, andar en bicicleta. Y que esa relación, bueno, fue próspera durante muchos años y que nunca se desligó de la ETI, ¿no? Bueno, de Alfonso.
Nunca. Hace mes y pico aquí estaba con los tícticos de las películas que iban a ver nuestros alumnos, con las invitaciones que también nos traían. Y siempre, tanto en ETI como en Valle del Ebro, que fuimos todos compañeros, fue ETI en una de sus fases de desarrollo, ¿no?, en la ETI, y que hoy somos ETI San Juan, con nuestra compañera Marta como directora y ETI Central, pues bueno, siempre ha estado unido al alumnado, al profesorado, y siempre nos ha dejado un legado cultural impresionante.
Efectivamente, como ya lo anunciaba Juan Carlos, tenemos a la directora del CIPETI San Juan, Marta Herrero Mata, que bueno, estáis separados en la distancia, pero muy unidos en el corazón, ¿no? Se puede decir así.
Hombre, de momento sí, de momento digo, porque yo creo que casi nosotros tampoco nos damos cuenta de tanta separación. Nos damos cuenta de la separación porque no nos vemos, cada uno está a su tajo. Pero es cierto que entiendo que las generaciones posteriores, que ya cada uno gestionará ambos edificios de manera independiente, pues notarán menos vinculación entre unos y otros. Pero nosotros... para lo bueno y para lo malo, ¿no? Nos dijeron que hasta el final, pues ahí seguiremos hasta el final.
Marta, ¿cómo ha sido ese primer año de separación? ¿Ha sido duro?
Está siendo. Es que yo duro creo que se me queda corto. Entonces, te voy a explicar muy rápidamente. Nosotros la separación, pensamos que al principio iba a ser una separación de iguales. De iguales, aunque uno tuviera menos volumen de alumnado que otro, ¿no? pero realmente luego administrativamente es imposible hacer eso. ¿Y qué ocurrió? Que nosotros, la sección de San Juan, o el edificio de San Juan, o Cipeti San Juan, empezó de cero. O sea, como si tú montas aquí de repente un instituto de cero. De cero es que no tienes nada. Y así hemos empezado. Uh-huh. Aparte de los ruidos, las obras, los obreros, los alumnos, en fin. La gente que entra a ver qué pasa. Pues somos una obra interior.
Eso es. Lo malo de las obras es que sabes cuándo empiezas, pero no cuándo acaban, ¿no?
Pues sí, porque aquí también estamos en obras, ¿eh? También son edificios que requieren un mantenimiento y demás, ¿no? Pero yo me quedo con lo personal. Independientemente de esto, esas oportunidades. Ya cuando ETI 1, ETI 2, cuando hubo la segregación en el año 2002, con 2.000 alumnos, con la ESO...
Ahora nos lo contarás porque hacemos un pequeño impasse y vamos con la historia completa de la ETI.
Ahora volvemos.
COPE Navarra.
Estar informado.
12:30 y seguimos aquí en el ETI de Tudela con Juan Carlos Ciriza, director del CIPETI Central.
Ciria.
Y directora del CIPETI San Juan, Marta Herrero. Os estábamos preguntando cómo ha sido la separación, Juan Carlos, en tu caso.
Sí, pues yo es que no me siento separado.
No, tú continúas.
Entonces, bueno,
se siente pues, abuelo ahora más que nunca. Eso es.
Marta ha sido la vicedirectora del CIP ETI desde que casi entré yo como director y siempre con un equipo. Por lo tanto, sabemos hacer eso, trabajar en equipo. En todo lo que nos podamos ayudar, pues ya está. Y decía un poco pues que en aquellos años, en el 2002, justamente al año siguiente de que se jubiló Alfonso, nuestro Alfonso Verdo y Blanco, pues hubo la segregación y aquello fue también un momento difícil, ¿no? Porque dentro de un claustro de más de 200 profesores se hicieron dos institutos. Bueno, pues ahora desde el 1 de julio del 2025 somos ETI San Juan y ETI Central y previsión de avanzar también, pues porque la formación profesional está claro que todo el profesorado que impartimos en FP, pues vemos que la realidad es que se necesita puestos de trabajo tanto en las ramas tecnológicas como en las industriales, como en las ramas de servicios, y bueno, por lo tanto estamos formando a nuestros alumnos, pues hoy mismo tenemos aquí a un nutrido grupo, ¿no?, que al final pues trabajas para ellos, ¿no?, y para que luego la sociedad pues vaya evolucionando.
Bueno, ¿cómo nace todo esto allá por el año 53 y de la mano de los jesuitas, Juan Carlos?
Sí, está recogido, bueno, por lo menos lo que nos ha llegado, que además el libro, pues tanto con Ana Pérez y todas las colaboraciones que tuvimos, es una parte de la historia, ¿no? Pero lo que está claro es que tuvieron una visión en aquellos años, de decir, además de ese bachillerato y de la Compañía de Jesús, que bueno, pues ya tenía una trayectoria pues muy importante en los estudios, aquí hay que hacer algo en la ribera, porque si no seguiremos viviendo única y exclusivamente, bueno, pues del campo, de la agricultura y de la ganadería, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí empezaron, quiero recordar, por todo lo que me han ido contando los de aquellos años que hemos tenido, la oportunidad, pues madera, electricidad, mecánica. Hoy se han convertido entre los dos centros en 13 especialidades distintas, más todos los ejes transversales, ¿no? Y bueno, y las que vendrá. Entonces, tampoco me quisiera, si me alargo me cortáis, ¿no? Bueno, pues es decir, aquel 53, que dentro del 28, pues haremos 75 aniversarios, lo que está claro es que sigue habiendo una necesidad en nuestra sociedad de personal cualificado, bien preparado.
Juan Carlos, hablas de formar, lógicamente, profesionales, pero en el centro de todo está también, para que lleguen esos buenos profesionales, formar a la persona en sí, ¿no? Que eso va también muchas veces en primera posición, antes del resto.
Sin lugar a dudas...
Facilita al otro.
Una cita de inteligencia artificial, ¿no?, de Humberto Buchinche, que de ahí copiamos, ¿no? Primero, el profesorado bien preparado, pero también los valores, los buenos valores. Ya no digo valores, sino los buenos valores. Las personas tenemos que preparadas técnicamente, pero evidentemente tiene que ir a la par, ¿no?, o incluso por encima la parte humana, ¿no?, de trabajar con personas. Porque si no, eso como sociedad, no sé. Pero bueno, como decía Humberto, dice, ¿dónde está el límite de la inteligencia artificial? que estamos ahí estudiando, trabajando, preparándonos, etcétera, en la ética, en los valores, en los buenos valores de las personas, ¿no? Ahí es donde tenemos que marcar qué se puede, qué no se puede, y sobre todo fomentar ese respeto, esa solidaridad, ese trabajo en equipo, etcétera. Que es un ejemplo, y ya termino, el trabajo en equipo que hoy nos viene aquí de todo el equipo de profesores y profesoras que empezaron con la comunidad de Bardenas y que aún continúan, incluso alguno jubilado.
Marta, aquí tienen los chavales cara de buenos y esas cosas. ¿Cómo es lidiar con ellos todos los días?
Bueno, pues todos los que están aquí están mintiendo totalmente. Ya te lo digo yo. O sea, ha habido una evolución también, ¿eh? Antes los chavales, es verdad, que tenían un perfil de autoridad diferente al que tenemos ahora. Ahora, pero me da igual de alumno-profesor, esa relación también ha cambiado mucho. Estos vienen aquí porque está el director, está la radio, está no sé qué, pero en clase no serán todos tan buenos. Además, hay alguno que tiene cara de pillín. Entonces, pero bueno, en general estamos en una zona bastante noblota. O sea, no son demasiado escandalosos, pero bueno, alineada con los valores que dice Juan Carlos, yo creo que una labor que tenemos nosotros, aparte de la parte técnica, que eso se aprende, y de hecho los que tenemos estudios saben que a lo largo de la vida sigues estudiando igual, y los que no lo sepan ya se lo digo yo, que sigues estudiando igual, es también el esfuerzo, el reto que se tienen que plantear para sacar cosas adelante, para echarle tiempo, para macerar las cosas, y yo creo que eso es una labor que casi es más principal que sepan dónde está un satélite o dónde está una antena, con permiso de los electrónicos, que hay muchos hoy aquí, estoy en inferioridad.
¿Cuáles son los tres consejos que dais cuando uno de los alumnos empieza uno de los grados?
Aprovechar la oportunidad y dejarse guiar por los profesionales que son los profesores y profesoras en su aula. Para eso estamos preparados y para eso nos contratan. Entonces, el aprendizaje es de ellos, la enseñanza es nuestra, pero tienen que dejarse guiar. Es decir, las instrucciones, las marcas, y hoy se está cambiando, ¿eh? Aquí, por ejemplo, que tenemos a los electrónicos, ¿no?
En grados, que levante la mano.
En grados básicos y tal, pues están cambiando continuamente las metodologías. ¿En qué sentido? Que ellos aprendan haciendo, ¿no? Que ellos aprendan, pues bueno, pero todo eso tiene una táctica y tiene una metodología. Entonces, ¿quiénes somos los expertos? Pues los profesores y profesoras, ¿no? Pero la verdad es que hoy, pues la juventud de 16, 17 años que nos acompañan hoy, bueno, pues no eran las que teníamos hace unos cuantos años, ¿no? Por tanto, todo va evolucionando, no es crítica, sino nos tenemos que adaptar para que 6 horas en clase pues sean aprovechadas.
Hay que guiar ese talento, eso en definitivo.
Oye, y luego también, en un mundo tan cambiante, donde todo cambia de la noche a la mañana, las tecnologías, ahora la inteligencia artificial y todas esas cosas, también como profesores, como formadores, os obliga a un esfuerzo continuo, ¿no? Me imagino.
Yo, hoy por hoy, lo que digo es, sigue un disfrute.
Un disfrute.
Un disfrute. Ayer, por ejemplo, que veíamos, y alguien lo comentará, ¿no? Pues unos centros de telecomunicaciones que se han hecho en Bardenas, porque hace bastantes años se comenzó un embrión de proyectos y de ideas tecnológicas, que luego pasarán los compañeros y lo van a comentar y lo van a explicar mucho mejor que nosotros. Bueno, pues estamos en una era digital, eso está claro, pero no se pasa del 0 al 1 en un instante. Hay un intervalo ascendente y hay un tiempo, y eso hay que, y como personas tenemos que adaptarnos o saberlos.
Desde luego que sí.
Yo quiero, por dar una perspectiva diferente a una técnica, a una industrial, yo soy marketinera, o sea, pertenezco al sector servicios. Lo bueno que tiene la formación profesional, me da igual en electrónica, en mecánica, me da lo mismo, incluso hasta en biología, que estoy viendo a Alejandro. En formación profesional no es como la ESO. Tú, con todos mis respetos, tú, las matemáticas son las que son. Quiero decir, puedes cambiar la metodología de enseñarlas, pero son las que son. En la formación profesional no. Todo profesor que se quede estático con su área, sus apuntes preparados y no evolucione,
se va a quedar atrás.
Se muere, o sea, es que se muere. Uh-huh. Entonces nos obliga a todos, a los jóvenes y a los menos jóvenes, no voy a decir mayores ya, porque ¿para qué? Y a los menos jóvenes a estar en continuo. Además, yo creo que esa inquietud, ese gusanillo, nos hace un perfil diferente a un profesor de la ESO.
Y lo bueno es que sea por inquietud y no por necesidad. O sea, es porque realmente te interese, ¿verdad?
Si no, aprenderlo. O sea, hay una biblioteca tuya también. Tú al alumno le puedes decir, todos los años te doy lo mismo. El que repite dice, otra vez lo mismo. Pues sí, es lo mismo. Pero tu biblioteca O sea, donde tú apoyas tus conocimientos, siempre tienen que ser mucho más
no
amplios.
Hay límite.
Tienes que sacarlo, que ya no te vale para nada, que hay muchas cosas, y volver a meter cosas que no te vale para nada. Los mayores ahora con la IA, pues los mayores con la IA, es que la IA hasta que no te jubiles, y luego cuando te jubiles, pues la utilizas para otra cosa. Pero no puedes decir, no, es que me queda poco y yo ya esto no. No. Forma parte de todo el engranaje de la formación profesional. Estamos todos conectados, yo creo.
Sí, sí, que nos lo cuenten a los de la radio también, con la IA y estas
claro,
cosas,
sí.
Que todo cambia en pocos segundos. ¿Por fin la formación profesional está ubicada donde se merece, Juan Carlos?
Yo es que, se puede hacer valoraciones, pero los que llevamos unos cuantos años, ¿verdad? Pues llevamos 40 años en esto, incluso alguno de los que me acompañan más. Siempre hemos estado, por lo menos en Navarra y en nuestra zona, con esa inquietud, intentando estar en los primeros puestos. Pero en los primeros puestos, ¿qué es? Muy acorde con las empresas de nuestra zona. Uh-huh. Para que nuestro alumnado, cuando vaya a sus empresas a hacer las prácticas, pues bueno, digan, jolín, pues están preparados. Evidentemente, cada empresa tiene sus características y tal, ¿no? Pero que estén ahí preparados. Bueno, yo creo que es evolución. Ahora nos toca la FP dual. Pero es que cuando entramos en el 86, y miro a Fernando, porque entramos a la vez aquí en la ETI, ¿no? Pues ya había incluso prácticas en alternancia, ¿no? ¿En qué sentido? Pues como digo, ¿no? Estar siempre al último o al penúltimo o lo más preparados posible. Porque si tú, profesor, no estás preparado, evidentemente lo que vas a inculcar. Esta semana estábamos hablando de la baliza, están mis compañeros, mis alumnos, mejor dicho, ahí detrás
Detrás
de la pecera, efectivamente, ¿no? Ahí están también los de telecomunicaciones y tal. Hoy nos habéis brindado una gran oportunidad. Bueno, pues para tener un criterio, el por qué se habla de la baliza, cómo funciona tecnológicamente la V16, etcétera, ¿no? Bueno, pues hay que ver las tripas, hay que ver por qué, cómo funciona, y una vez eso, bueno, pues tener criterio.
Me imagino, Marta, que el mejor premio que podéis tener es cuando años después de estar con chicos y chicas, los veis, que ya están ubicados, han formado su proyecto de vida, su familia, y que muchas veces os dan esas gracias. Yo creo que ese es el mejor premio, ¿no?, de un formador, de un profesor.
Pero sin duda alguna. Hay veces que el premio es un poco amargo, porque ya cuando te vienen los hijos de tus alumnos, ese trago hay que pasarlo también, ¿eh? O sea, ahí ya te das cuenta que dices, Dios mío, de mi vida.
¿Cómo pasa el tiempo, no?
No, o sea, que tengo que hablar con su madre, que su madre a su vez fue... Ahí, ese trago hay que pasarlo. Pero sí, además, mira, esta semana nosotros estamos haciendo una serie de cosas en San Juan y hemos estado conectando precisamente con antiguos alumnos. O sea, tenemos antiguos alumnos que son ahora mismo, tienen bajo su tutela un equipo de 5 personas, que tú dices, ¿perdona? Por eso digo, la cara de buenos que tienen aquí, comprados luego en el aula, luego en la hora de verlos trabajar, es muy diferente. Hay alumnos muy buenos. Uh-huh. Hay alumnos mediocres y hay alumnos malos, o sea, no podemos vender a todos igual. Pero es cierto que tenemos alumnos, todos estamos orgullosos, cada uno llega donde llega y ya está. Pero es verdad, cuando tú los ves evolucionar y que saben vivir de esto, saben vivir de lo que han aprendido en formación profesional y que tienen un trabajo no digno, muy digno todos.
Mm-hmm. Como los enlazáis una cosa con la otra, y en esta sala ocurren cosas tan importantes, ¿verdad? Un antiguo alumno nos ha dado un webinar esta semana, aquí en esta sala, desde aquí, un experto en ciberseguridad desde Suiza.
Toma ya.
Emilio Casbas, tudelano. Pues esa FP y luego sus estudios que posteriormente y su especialización, bueno, pues nos ha dado totalmente gratuita para 150 personas que han estado aquí, bueno, pues unas... Y orgulloso, efectivamente.
Sí, eso es otro pozo que deja la ETI. Todo el mundo le gusta.
De la ETI, ¿no?
El origen no reniega a nadie de momento.
Eso es muy bonito.
Es muy bonito. Estos ejemplos, efectivamente.
¿Tenéis algún tipo de comunicación, entiendo, con las empresas, con la industria, más o menos, pues para que, pues igual para guiaros un poco, ¿no? Hacia dónde va el campo en el que estén estudiando cada alumno o cada grupo de alumnos? ¿Qué es lo que piden?
De empresas no está, porque siempre está detrás y trabajando. Mariano Sansandúa, ¿no?, que lleva muchos años, como también Celia en ETI San Juan, como ahora Eva. Siempre hay un contacto, hay unas personas que están en contacto con las empresas, con las necesidades, con las necesidades, no solamente para toda la formación en empresa, que es ahora la formación de prácticas, no, sino también para la bolsa de empleo. también tenemos ligada con una aplicación en la página web que luego facilita que el alumno y la necesidad de la empresa pues se pongan en contacto y tengan trabajo en nuestra en nuestro entorno.
Desde luego que sí.
Yo no iba a añadir que es verdad que nos centramos en los cargos y en las gestiones que hacemos nosotros, el contacto que tenemos nosotros con las empresas, que es muy importante, pero también recibimos mucho feedback de los alumnos. Es decir, el alumno cuando viene y está en una empresa, a ti te cuenta, o sea, te cuenta todo entendiéndolo desde el punto de vista de lo que, ¡oh!, esto que nos decís en clase.
De forma muy sincera.
Sí, esto de lo que decís en clase, ¿qué se hace? Porque a veces son incrédulos de lo que le contamos nosotros, luego realmente en la vida real pasa. Uh-huh. Entonces viene y te lo cuenta. Y además hacen y he mejorado no sé qué. Y entonces tienes una a nivel, por supuesto, empresarial, que es otro nivel, otra manera de comunicarte, y a nivel del alumnado, que es el que te cuenta realmente lo que, o las carencias que ha tenido, o problemas que esto no lo sabía.
Uh-huh. Pues vamos con algún consejo, ¿no? Vale, pues seguimos aquí hablando de
eso. A mí me gustaría preguntar al final qué es lo importante y lo que, bueno, muchas veces se preguntan, ¿no? Los alumnos, ¿cuál es el grado de empleabilidad después de terminar sus estudios? ¿Encuentran trabajo?
Mira, yo ahí...
Habrá de todo.
Con los números y los datos iría a los oficiales y a los que da el Departamento de Educación y ya está, ¿no? Pero vamos a ver. Yo desde el punto de vista más cercano de aquí, evidentemente que encuentran trabajo. Pero algo que vemos y que quiero resaltar es la evolución del alumno a lo largo de su edad y de su nivel aquí. Es decir, tenemos alumnos de grado básico y alumnos de grado superior. En muchas ocasiones, alumnos y alumnas con posibilidades de trabajo en empresa dicen, no, que quiero seguir estudiando. Y pasan a un grado medio, y de un grado medio a un grado superior, en muchos casos, en su propia especialidad, y en otras, en otra especialidad, ¿no? Pero, en definitiva, es que son edades tan importantes.
Es la edad.
De 16 a 22 años, por ejemplo, que, bueno, pues ya el de grado superior, pues está pensando en trabajo, o está pensando en la universidad, o está pensando, bueno, pues en otras cosas, o incluso alguno, pues emprendimiento de ponerse su empresa,
cada uno tiene sus inquietudes, pero yo, bajo mi punto de vista, yo creo que lo correcto es ahora todo lo que puedas estudiar y meter horas y formarte, porque luego ya se te hace un poco más cuesta arriba, más complicado, depende de la edad, pero bueno, ya con 30 yo estoy pensando estudiar otra cosa, pero me da una pereza que no veas, o sea que ya está.
Bueno, nunca es tarde para aprender.
Nunca, pero bueno, las facultades que tienen como jóvenes, ellos no los ven y los veo y los miro ahora, ¿no? Pues igual no se dan cuenta, ¿no?, de la capacidad de memoria de trabajo y de tal, pero eso, nuestro trabajo es... pues exprimirlos en ese sentido, ¿no? Si nos hacen caso, aprovecharán la oportunidad y saldrán preparados y titulados y con base para seguir aprendiendo.
Es que además, por aportar algo, creo que el dato en sí de empleabilidad, sobre todo en el rango de formación profesional, me parece un dato confuso. Es decir, no es un dato que refleje si realmente hay empleabilidad. Por lo que ha dicho Juan Carlos, tú puedes tener una persona de grado básico que acaba en la universidad, es decir, tiene que hacer todo ese recorrido de estudiando. Sin embargo, en el ratio de empleabilidad implica que no está trabajando. Sin embargo, está empleando el tiempo en otra cosa. Y luego tienes personas que trabajando dicen grado medio, yo ya me quedo aquí, ya no quiero más, ya voy a quemar los apuntes, y se queda ahí. Pero a lo mejor en vez de encontrar trabajo de lo suyo, porque hay carreras que es verdad que necesitan un poco más de conocimiento, pues igual está trabajando de otra cosa.
Yeah.
Y luego está el de grado superior, que lo que os he dicho antes, tenemos gente de grado superior que tiene unos trabajos que ya quisiera yo para mí. Y luego ya también tenemos, y esto lo digo yo que no soy navarra, con todos mis respetos a los navarros, son muy navarros. Es decir, les cuesta mucho salir a trabajar a Cádiz. Un gaditano lo es aquí, no tiene problema. Un navarro ya es más complicado, porque es muy de su tierra.
Nos tira la tierra,
es de territorio. Uh-huh. Ahora no está Gramonte, pero lo dirá. Es de territorio. Entonces, eso también tiene unas limitaciones. Pero también tenemos gente que, me estoy acordando ahora de nuestro superalumno que está en el extranjero, Román.
Sí.
Tenemos un alumno que gana lo que está todos en la mesa y otros 10 o 12.
Bueno, la Copa se gana bien,
si vas con extra. Él, no sé yo si llega la copia a esto. Bueno. Un orgullo, de decir. Pero sí, es un ratio un poco...
Oye, estamos aquí gracias a la comunidad de Bardenas, que nos facilita también este programa. ¿Cómo surge esa relación con ellos?
Sí, pues decía que recuerdo claramente la fecha 2016-2017, ¿no? 2016, que incluso ya había profesores, bueno, pues porque también estaban ligados a la naturaleza, profesores de la ETI, yo creo que pero ellos lo podrán explicar mejor. Pero vino la comunidad de Bardenas a explicarnos en esta sala, en la que es hoy sala Alfonso Verdoy, y que antes era la sala audiovisuales de la ETI, pues a decirnos, oye, la posibilidad, porque abrieron ahí un área educativa, para que hubiera colaboración en los centros de Tudela y posiblemente y seguramente de otras localidades, pues para conocer la Bardenas, que tenemos ahí tan cerca y sin embargo no la conocemos, o sea, para hacer proyectos, para aquí, por ejemplo, pues está el área de comercio, el área de electricidad, de electrónica y de actividades físico-deportivas, que también luego lo tenemos para esto, bueno, pues para conocer y para aprovechar todas esas posibilidades. Nos brindó esa oportunidad y ya firmamos un convenio de colaboración y hasta ahora.
Hasta ahora, que sigue siendo fructífera y la verdad que vamos a demostrar hoy, Luis, todo lo que son capaces desde el CIPETI y, bueno, en todos los ámbitos. Es que, bueno, abarcáis tantas y tantas cosas que bueno, la oferta que lanzáis al mundo, a los chicos y a las chicas, difícilmente a veces es rechazable, ¿no?
Bueno, pero lo importante ahí, cuando hacemos las puertas abiertas y tal, es eso, facilitar a ellos todas las oportunidades, pero bueno, que sean ellos los que tomen decisiones. Uh-huh. Porque a veces, pues igual, con toda la buena voluntad, pero papá y mamá, o la familia, ¿no? Pues, ¿qué vas a estudiar esto? Bueno, pues que sean ellos, en una manera de madurar, es tomar la decisión, y en función de la nota, que no hay otro baremo, pues que cojan, elijan el ciclo que corresponda.
Perfecto. Llegamos a...
A las 12 y 50 minutos. Volvemos enseguida. And ooh, what I do, but one chance, I just gotta let you know, I know what I did wasn't clever, but me and you were meant to be together, so let me in, give me another chance.
COPE Navarra.
Estar informado.
Doce y cincuenta minutos de la tarde, seguimos aquí desde Tudela, desde la ETI de Tudela, desde la sala audiovisual Alfonso Verdoy, junto a nuestro compañero Javier Pérez Nievas de Tudela. Cuéntanos.
Efectivamente, pues nada, lo primero, dar la bienvenida a todos los oyentes que se suman a través de COPE Rivera a esta hora. Y decir que, bueno, que tenemos aquí este programa especial, CIP ETI Comunidad de Bardenas, podemos titularlo así, y vamos a intentar descubrir esa colaboración, hacia dónde nos lleva, qué estamos logrando, y por eso nos hemos traído aquí a un ilustre bardenero, biólogo, que se llama Alejandro Urmeneta, que está acompañado también del profesor Luis López, y bueno, a los cuales, bueno, les damos lo primero las buenas tardes a esta hora ya. Eduardo, buenas tardes. Alejandro, perdona, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Alejandro, acércate al micrófono, tranquilo, que no muerde así igual que alguna especie animal por ahí. Bueno, Alejandro Urmeneta, toda una institución bardenera, ¿no?
Yo no diría tanto, de hecho me sorprende que me lo digas así, pero bueno. Lo único... Pues especial en este caso mío es que he sido hasta ahora el único biólogo que ha trabajado en nómina de la Comunidad de Bardenas.
¿Sabes? ¿Cómo es trabajar en Bardenas?
Bueno, pues es algo diferente, tanto por la doble vertiente, por el territorio, porque las Bardenas son algo diferente, son algo peculiar, es raro, un sitio especial desde todo punto de vista, y otro por la vertiente humana, tanto la de los usuarios bardeneros como la comunidad de Bardenas en cuanto a institución y en cuanto a su régimen jurídico administrativo tan peculiar, etcétera. Entonces, después de 35 años que llevo en esa casa, pues puedo decir es eso, que es algo, por supuesto, honrado de haber estado ahí toda mi vida laboral, y es un sitio especial, peculiar, raro. Raro no es ninguna connotación negativa, sino en cuanto a esa especificidad.
Efectivamente, porque yo creo que al día de hoy todos los días podríamos descubrir algo nuevo en Bardenas, ¿no? De su ecosistema
sí,
y de todo,
sí,
¿no?
Porque abarca tantas cosas, que es decir, desde ya no solo el nivel de la ecología, que ya de por sí es casi infinita, ¿no? Sino pues porque hablar de Bardenas es hablar también de historia humana, hablar de arqueología, de este año hemos encontrado por puro azar pues un enterramiento de hace 4 o 5 mil años, es decir, hay muchos, digamos, toda la conocimiento de nuestra especie, que es, nos empeñamos en compartimentar diferentes especialidades, no se me ocurre una que no tenga su aplicación en la Bardena.
Y Luis, ¿quién es Luis López en todo esto?
Muy buenas, encantado de estar aquí. Bueno, pues yo soy un humilde profesor de electrónica. Ajá. Pero represento a unos compañeros, Fernando Pascual, Agustín Labarta, Javier Arellano y algún otro. Y bueno, sencillamente un profesor de electrónica que ha colaborado con Bardena. Siguiendo el hilo, fíjate, de todas las cosas que hemos aprendido durante esta colaboración, que se remonta ya al 2016, una importante para mí, que soy de Tudela, nacido en Tudela, ya tengo unos pocos años.
Y a mucha honra.
Sí, sí, a mucha honra. Ha sido descubrir Bardenas, que yo estando aquí casi no lo conocía. Y fruto de esto y de algunos paseos en bici con Fernando y estos, que somos grandes conocedores de Bardena, pues es uno de los objetivos en los que no habíamos pensado, pero que se ha conseguido. Y nuestros alumnos, que son de aquí también, de la zona, tampoco conocían Bardenas.
Uh-huh. A veces es una desgracia que, en este caso, Alejandro, los franceses conozcan mejor nuestra tierra que nosotros mismos, casi, ¿no?
Bueno, yo diría que algún francés ha venido aquí más veces que algunos de Tudela o de otros de pueblos. Uh-huh. Pero bueno, nosotros, en general, los bardenos conocemos la Bardena mejor que todos los franceses juntos,
¿eh? Efectivamente. Oye, ¿cómo se conjuga esta colaboración? De repente un profesor de electrónica, un biólogo y tal y cual, ¿cómo se pone toda esta maquinaria en marcha para colaborar?
Pues yo diría que ha sido, primero, fácil. Uh-huh. Fácil porque a nivel humano, pues, estamos trabajando con la excelencia, y lo digo así, de lo que yo he conocido al menos en mi vida profesional. Y luego, lo segundo, algo que puede parecer exótico, ¿no? Esto de la biología con la tecnología, ¿qué tiene que ver? Pues tiene mucho que ver. Es decir, yo también podía ser escéptico hace 10 años ya, pero de esa relación, de esa creatividad por parte de unos y de otros, yo diría que las posibilidades de colaboración y de mejora en lo que a mí respecta de la calidad de la información que se recoge en el campo, etcétera, el avance ha sido espectacular. Y no solo ha sido espectacular, va a seguir siendo espectacular en el futuro.
Ajá. Yo, en ese aspecto, diría que para nosotros, cuando nos propusimos esta colaboración, fue una gran oportunidad, no para nosotros profesores, para nuestros alumnos, porque desde la FP, lo ha dicho antes el director, hay un lema importante que yo he seguido en toda mi carrera, que es aprender haciendo. Y esto nos posibilitaba a nosotros y a nuestros alumnos hacer proyectos reales que se desplegasen en el campo realmente, es decir, porque íbamos a patear bardenas, y bueno, nos ha permitido hacer esto, ¿no? Y bueno, y el otro objetivo importante, que conocemos bardenas reales, que es un territorio muy bonito.
Desde luego que sí, muy diverso también.
Pasamos por unos consejos, unos breves consejos, y volvemos ya con Luis y con Alejandro.
Este mes, lo mires por donde lo mires, es el momento de sentir la máxima experiencia de conducción. Porque tienes la gama electrificada de Honda totalmente equipada con unas condiciones excepcionales. Abre los ojos y aprovecha esta oportunidad única. Descúbrelo en la red de concesionarios de automóviles Honda.
Ven a verlo a Honda Tecnavarra, en Polígono Tayunche y en tecnavarra.com.
Esta Navidad, tu hogar es el mejor regalo. En Rey encontrarás los muebles y la decoración más especial para hacer que estas fiestas sean únicas. ¿Y tú, de qué Rey eres? Descúbrelo en tu tienda Rey y mueblesrey.com.
En Navarra, Grupo Mundo Mueble, carretera Irún, kilómetro 4, arre.
Carnicerías Bosco, Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco, Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauromotor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
Concierto solidario a favor de Alcer Navarra. Voces por la paz y por la vida. Organizado por la Federación Navarra de Coros. Este lunes 15 de diciembre a las 8 de la tarde en la Iglesia Santo Domingo. Con los coros Divertimento de Pamplona, Coral San Andrés de Villava y la Capilla de Música de la Catedral. No puedes faltar. Colabora Ayuntamiento de Pamplona, Iruñeko Udala.
La turronería de Primitivo Rovira e Hijos de la Plaza del Castillo vuelve a Pamplona por Navidad.
Nuestra fábrica artesanal cumple 175 años y seguimos elaborando nuestros turrones y dulces con las mejores almendras y mieles de Gijona, de forma totalmente artesanal.
Visítenos en la turronería de Primitivo Rovira e Hijos, Plaza del Castillo, Escalera con San Nicolás. Primitivo Rovira e Hijos, aclamado como el mejor turrón de Gijona.
Térmicas, térmicas, térmicas. Sí, sí, ya llega el frío a lo grande. Y en Lanera Navarra lo celebramos como tú te mereces. Te regalamos un gorro. Sí, sí, un gorro gratis por la compra de cualquier prenda térmica. Calor, confort y estrena gorro nuevo. ¿Qué más quieres? Pásate por Lanera Navarra y vístete para el invierno. Pero date prisa, que el frío ya está aquí. Lanera Navarra, en San Juan, calle Obispo Irurita 1. Y en calle Esquiro, junto a Sancho el Fuerte.
Y desde la sala de audiovisual, Alfonso Verdoy, llegamos a la una de la tarde. Quédense, porque en breves minutos desengranaremos estos proyectos, esta colaboración entre Bardenas y el ETI de Tudela, como por ejemplo el seguimiento del conejo de monte o del buitre, entre otros.
Es la una de la tarde, son las 12 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por estar aquí en Mediodía COPE este viernes 12 de diciembre. Por fin es viernes, pensarán muchos, pues nosotros también. Alegría.
Navidad, Navidad. Hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad.
Es la versión de Luis Miguel, el sol de México iluminando la Navidad. Porque, fíjate, poner luz sobre las diferentes tramas de corrupción que están haciendo saltar por los aires el Partido Socialista es lo que vamos a intentar durante los próximos minutos. Las dos últimas horas te las cuento. La UCO ha requerido información en el Ministerio de Hacienda, en el Ministerio de Transición Ecológica, en Correos, dentro de la investigación abierta por la Audiencia Nacional que ha llevado a Leire Díez, a Anchón Alonso y a Vicente Fernández al calabozo de Tres Cantos. Ya sabes, ese hombre de Montero que ya no conoce Montero.
Yo no tengo ningún contacto con este señor desde que salió. Él estuvo escasamente un año y pico en CEPI, hace más de 6 años. Por tanto, no tengo ni idea de lo que estaba haciendo este señor. Lo he conocido por los medios de comunicación. No he tenido ni ningún contacto, ni de WhatsApp, ni de llamada, ni de reuniones, ni de nada. Ni tenemos tampoco un entorno que compartamos. Es decir, que no tenemos amigos de amigos.
Nada, no tenemos amigos de amigos. Continúa abierta la operación de la UCO y de la UDEF en dos nuevas causas separadas. ¿Quiénes son la UCO y la UDEF?
¿Qué coño es esto de la UDEF?
Bueno, pues son dos cuerpos de fuerzas de seguridad del Estado que trabajan a las órdenes de diferentes jueces instructores. La UCO es la unidad de investigación de la Guardia Civil, pero que responde solo y ante un juez de su investigación. Y la UDEF es lo mismo, la unidad de investigación, en este caso de la Policía Nacional, que también responde ante un juez. Pues bien, tanto la UCO como la UDEF están investigando diferentes tramas de corrupción y sus investigaciones, pesquisas, indicios, pruebas e informes se lo pasan a los jueces que investigan, los llamados jueces instructores. Ahora mismo, encima de la mesa, hasta 10 tramas de corrupción distintas y abiertas. La idea clave es que en una democracia liberal con separación de poderes, estas unidades de investigación dependan de los jueces instructores, que son quienes deciden las investigaciones en base a denuncias y no de la fiscalía, que es lo que quería este gobierno. Mira, la actividad frenética de los tribunales españoles en causas que implican a personas ligadas al Partido Socialista y al Gobierno es solo comparable también a la frenética subida de los precios. El turrón, hoy hemos conocido que sube un 16% por el precio de los huevos y las almendras, lo que me lleva a recordarte lo de Rufián, los huevos y las empresas públicas de distribución.
A la gente no le llega. La carne, los últimos 3 años, ha subido un 50%. La leche, un 60%. Los huevos, un 70%. Yo lo que le sugiero, lo que le propongo, casi lo que le exijo, es que tope precios, y, ¿por qué no?, distribuidoras públicas de alimentación.
Querido Gabriel, no hace falta una empresa pública de distribución de alimentación. ¿Sabes por qué? Porque ya existe. Se llama Mercasa, Mercados Centrales de Abastecimiento. Depende al 100% de la SEPI y ayer fue una de las empresas en la que entró la UCO.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Hay otras noticias que te contamos ahora en titulares con Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
María Corina Machado pone el foco en el papel del gobierno de España en Venezuela.
La líder de la oposición chavista sigue en Oslo y desde allí ha cuestionado el papel del gobierno con el régimen de Maduro.
Con relación al gobierno español, simplemente voy a decir que la historia juzgará, como lo hace hoy el pueblo de Venezuela, lo que ha faltado, que desde luego ha faltado,
El Partido Socialista registrará como una falta muy grave el caso Salazar.
Pero descarta acudir a la Fiscalía y dejar manos de las víctimas hacerlo. Rebeca Torró es la secretaria de organización.
Ni yo ni nadie de esta organización ha tratado de encubrir ni tapar ningún caso. Ninguno. Nadie de esta organización ha tratado de tapar ni encubrir ningún caso.
Torró ha llegado a decir que es que las mujeres supuestamente abusadas no quieren denunciar. Y con este panorama tenemos sondeo del CIS, sondeo de Tezanos.
Que dice que si hoy se celebrasen elecciones generales, el PSOE las volvería a ganar con el 31% de los votos. La encuesta sitúa su diferencia con el PP en 9 puntos.
Y en el deporte, Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿cómo estás?
Llega una jornada de liga con mucho en juego para Xavi Alonso en el Real Madrid.
Hay un Alavés-Real Madrid el domingo que puede ser clave para el futuro del entrenador. Un Xavi Alonso pendiente de muchas bajas y tenemos noticias de última hora en la enfermería blanca. Melchor Ruiz.
Sí, ha empezado hoy a trabajar Xavi Alonso para preparar el partido del domingo en Vitoria. En principio contaba con 11 bajas, 8 lesionados y 3 sancionados, pero llegan más malas noticias. Por ejemplo, Valverde no ha trabajado con el grupo, sobrecarga aductor izquierdo, aunque se espera que pueda estar el uruguayo. Peor lo tiene Rüdiger, también molestias en la pierna izquierda. Este es seria duda en cuanto a los 3 que tenían opciones. Hausen ha trabajado con el grupo, Mbappé lo ha hecho en el interior y tiene alguna posibilidad. Prácticamente descartado Camavinga.
El Barça juega mañana ante Osasuna y allí en Barcelona han declarado esta mañana ante la jueza del caso Negreira Joan Laporta, Luis Enrique y Ernesto Valverde en calidad de testigos. Laporta, por cierto, no ha hecho declaraciones a la salida. En Mallorca, Raillo entra en la lista con máscara y 5 días después de su rotura de pómulo y hoy abrimos jornada de liga a las 9 con el partido Real Sociedad Girona.
Gracias, Munilla. Sigues en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
7 minutos de este mediodía viernes 12 de diciembre. Seguimos en la sala de audiovisual Alfonso Verdoy de Leti de Tudela con Luis López y Alejandro Urmeneta. Luis, entramos, si te parece, de lleno. Hablábamos antes de diferentes proyectos, en concreto el del seguimiento del conejo.
Sí, vale.
¿Cómo surgió?
Vale, ahora te cuento un poco la historia, pero antes de iniciar quisiera agradecer, porque si no se me va a olvidar.
Agradece.
Entonces, como ha dicho Alejandro, ha sido muy fácil la colaboración, entonces en este sentido agradecer a, pues, al presidente Bardenas, a José María Gramonte, a los miembros de la Junta, a Félix Rodrigo, a la asociación Ascapebar, a Sobar, y a sus voluntarios, que nos han hecho sentir muy, muy bardeneros, y a los alumnos, alumnos que han colaborado en este proyecto, entre ellos, por ejemplo, un detalle, Jaime Herrera, que está aquí, que ahora forma parte de nuestro equipo, que empezó como alumno y, bueno, ya se ha integrado como, como componente del grupo de colaboración, ¿no?
Y luego, bien, solo te falta dar las gracias a los conejos y buitres participantes en los proyectos.
Los conejos, yo no hablo su idioma, por ahora.
Todo saldrá.
Bueno, pues mira, el seguimiento de... O sea, los proyectos se iniciaron en el 2016, como han dicho, y el primer proyecto en el que colaboramos fue en el seguimiento del conejo de monte. Algo sorprendente porque decían, bueno, vamos a hacer un seguimiento del conejo de monte y porque dice que escasea en Bardenas. Y dice, pero ¿cómo va a escasear en Bardenas si vas por aquí los ribazos y te salen con la bici? Pues es verdad, ¿no, Alejandro? Que escaseaban un poco. Entonces dice, vamos a investigar a ver qué es lo que les ocurre. Al final ya descubrimos, después de todo, voy a hacer un poco de spoiler, y al final descubrimos que es que se los comen los bichos, ¿no? Pero bueno, empezamos con colocación de unos dispositivos tecnológicos TILE, unos dispositivos que se le implantaban en los conejos. Los alumnos tenían que ir luego a buscarlos con el teléfono móvil a pie de campo. Sí, daba un posicionamiento. Y de esa manera fuimos localizando qué es lo que les iba ocurriendo. Pero claro, fíjate a lo que llega a ocurrir con un simple proyecto de seguimiento del conejo. ¿Dónde terminamos, eh? Porque después de hacer esto, pues el ir allí a Bardenas y patear Bardenas, pues estaba muy bien. Pero al fin y al cabo teníamos que ir allí. Entonces empezamos luego a hacer una búsqueda un poco más inteligente, con unas antenas directivas, ibas y los localizabas, tal, no sé qué. Bueno, fue mejorando. Más allá, pues la evolución de la tecnología ligado o aplicado al campo, pues surgieron otros dispositivos más pequeñitos, un poco más de alcance. El conejo ya no tenía que llevar una mochila tremenda, llevaba una mochila más pequeñita. Bueno, pues bien. Y esos dispositivos pues nos permitieron ir más allá. Búsqueda o localización con los drones. Y empezamos a utilizar drones. Ahora se utilizan drones para otras cosas que no son tan amenas, ¿no? Uh-huh. Estamos
desgraciadamente
en Ucrania y estas cosas. Pero bueno, nosotros tuvimos que sacarnos algunos la licencia de drones. Algunos de la guardería Guardas de Bardenas también se sacaron el título o piloto de dron.
Tienes cara de piloto.
Sí, sí, sí. Pues me dan miedo las alturas, un poco así, pero... Entonces, fíjate, no es tan importante el proyecto, que sí lo es, sino todo el desarrollo que lleva. Al final terminamos geolocalizando los conejos con vuelos programados con drones. Entonces,
esto parece ciencia ficción, ¿eh?
No, pues no es así.
La verdad.
Fue así, y entonces la evolución de la tecnología nos ha hecho llevar. Y ya te contaré luego un poco más adelante, en otro seguimiento, pues al final aquí hemos, os han instalado, fruto de las casualidades o el devenir del futuro, aquí se ha hecho un curso de especialización de IoT, fruto de muchas de estas cosas que hemos tenido aquí, ¿no? Entonces, bueno, fue un proyecto que al final, como ya os he dicho antes, los biólogos como Alejandro y otros colaboradores, pues ya de los datos sacaron sus conclusiones, ¿no?
Eso es lo que quería preguntar, Alejandro, en qué todo esto que nos está contando Luis, ¿en qué os ha ayudado en comprender un poquito mejor cómo funciona el ecosistema bardenero?
Sí, pues en concreto este de los conejos o otros que podríamos hablar, es cómo se puede hacer más fácil nuestro trabajo. En cuanto al propio tiempo de dedicación, a la propia calidad de vida en otros momentos, porque hay días que es muy complicado ir a la Bardena a andar buscando cosas por el clima, etcétera, y sobre todo por la calidad de la información, que ya lo he dicho antes. Entonces se juntan esas cosas, la labor de una persona se multiplica con el uso de estas tecnologías. Uh-huh. Y además con mayor calidad, es que no se puede ir mejor, ¿no? Uh-huh.
Siguiendo con la lista de los proyectos históricos que hemos tenido, el siguiente proyecto fue la instalación de unas cámaras en los nidos del primillar para visionar su evolución. Y eso sabe bastante más Alejandro que yo.
Un segundito, pasamos por unos consejos y vamos con Alejandro.
¿Terminar el año estrenando coche? Pues claro, con la gran liquidación fin de año de Ocasión Plus. Un estallido de ofertas con descuentos de 5.000, 7.000 y hasta 9.000 euros en más de 16.000 coches. Para que tu año acabe sobre ruedas. Solo hasta el 21 de diciembre. Ven a Ocasión Plus.
Estamos cerca de ti con un nuevo centro en Tudela, en Vial Transversal 2. Ven a Ocasión Plus. Oh, Ocasión
Plus. ¿Me has entendido bien?
¿Y si fueras tú? Más de 4 millones de españoles tienen pérdida auditiva. Por eso ahora, con motivo del mes de la audición, en los centros auditivos Multiópticas te hacemos una revisión auditiva gratuita, sin compromiso y con los mejores profesionales. No pierdas el tiempo ni la audición. Infórmate ya en tu centro auditivo Multiópticas.
Te esperamos en el centro comercial Arca de Calahorra y en la calle Gaztambide Carrera 13 de Tudela.
Intudesa, tu agencia inmobiliaria con más de 40 años de experiencia en Tudela y en la Ribera. Te facilitamos todos los trámites desde el principio y hasta el final de tu relación con nosotros. No te dejamos solo. Si tienes un piso para alquilar o vender, tráenoslo. Lo hacemos tan fácil que lamentarás no haberlo traído antes. Nos encontrarás en calle Pablo Sarasate 15 o en el teléfono 948-822106. Intudesa, tu referente de agencia inmobiliaria en Tudela y La Ribera e inscrita en el registro de agentes inmobiliarios de Navarra. Y ya sabes, Intudesa te interesa.
Esta noche es Nochebuena y mañana Navidad, y mi casa resplandece con la luz de Alberolamps.
Y es que en Alberolamps te damos luz, te damos LED, te damos diseño, te damos calidad y precio. Que la luz ilumine tu hogar durante un mágico año nuevo. Nos encontrarás donde siempre, en el polígono industrial de Cintruénigo. Alberolamps les desea ¡feliz Navidad!
Me tienes contento. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos sube más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua.
¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Una y 14 minutos de este viernes 12 de diciembre. Seguimos con Luis. Estabas hablando del Privillar, si no me equivoco.
Sí, digo que el segundo proyecto de colaboración con los alumnos fue la instalación de unas cámaras en unos nidos que hay en el Privillar. Pero eso Alejandro sabe bastante más que yo, o lo va a explicar.
Pues le damos paso.
Pero yo antes, que me he quedado con la duda tremenda de también, qué le pasa verdad a los conejos, porque Alejandro... Creo que el conejo es un gladiador desde, bueno, las 24 horas del día allí en la Bardena, y que tiene que subsistir a la hora de salir a dar una vuelta o a conseguir su alimento, incluso en sus propias madrigueras, ¿no?
Sí, siempre lo resumo así. O sea, el conejo es, sin duda, la especie clave en casi todos los ecosistemas de la península ibérica. Lo cual quiere decir que, dado su tamaño, ¿no?, desde un conejo adulto kilo y medio hasta los gazapos más pequeños, casi todos los depredadores carnívoros, con y sin plumas o con pelo, tiene al conejo entre sus presas.
Ajá.
No es ese mayor de sus problemas. El mayor de sus problemas son los virus. En el año 51 entró en la península ibérica
la
misomatosis, introducida adrede, además, ya son 75 años. Y en el 88-89 llegó otro virus del este asiático, se llama la neumonía vírica hemorrágica. Y eso viene a ser como las cuchillas de afeitar, la primera afeita, la segunda pura, ¿no?
Yeah, yeah.
Entonces, y los virus, pues son unos bichos muy complejos, de virus tan mortíferos como ellos.
Con lo cual está el pobre conejo, es el supermercado un poco bardenero, ¿no?
Sí, para siempre digo eso, que toda su vida la pasa en guerra. Dentro y fuera de la madriguera, mañana, tarde y noche.
Y luego ahora sí, hablamos y continuamos hablando de lo que hicisteis con esas cámaras en el Primillar.
Sí, ¿qué es el Primillar? Porque estamos tan acostumbrados en el Primillar y la gente se queda, ¿qué es eso? ¿Vale? Primillar alude a una especie que es el más pequeño de los halcones que hay en España, que es el cernícalo primilla.
Ajá.
Es un cernícalo chiquitín, se diferencia del cernícalo vulgar que hemos visto todos cazando. Se llaman cernícalos porque se ciernen. ¿Qué es eso? Que se quedan en el aire aleteando inmóviles. Eso es cernirse. Pocos pájaros capaces de hacerlo. Anteriores esto. Este se llama chiquitín, tanto que casi su dieta es básicamente insectívora. Como todos los insectívoros, casi todos, en la época de frío se tienen que marchar a donde hace calor, porque si no los insectos no están activos, ¿no? Entonces es un cernícalo que migra al sur de África, a la zona central del sur del Sáhara, quería decir. Bien, y aquí viene a reproducirse. Como es insectívoro, se extinguió en la península ibérica en los años 60-70, fruto de los insecticidas, ¿vale? Aún tenemos que seguir existiendo los ecólogos, que lo primero que matan los venenos es a nuestros aliados, que son los que se comen al que queremos envenenar. Quiere decir, la rata, los ratones, con esos venenos que les ponemos, como no mueren rápidamente y salen, siguen estando, vamos a decir, disminuidos físicamente, son los primeros que cazan sus presas. Y ese veneno acaban acumulando sus predadores y son los primeros que mueren.
Ajá.
Es decir, estamos haciendo algo un poco erróneo. Lo mismo pasa con los insecticidas. Lo que mata es al que se comen los insectos. Bien, entonces dicho esto, el año 14-15 también fruto con, o sea, con otra, una ONG extremeña que se llama DEMA, hicimos un plan de reintroducción del cernícalo primilla. Es un, además de lo que he dicho antes, insectívoro migrador, tiene otra peculiaridad y es que se habitúa muy bien a criar en los tejados de construcciones humanas, evidentemente. Entonces, casi siempre los primillares y otra característica que es que crían colonias, en lugar de ser.
Pues lo dejamos ahí con lo de que crían colonias, vamos a los consejos y volvemos.
¿Una zanahoria, una patata y ya?
No, no. Meses de trabajo, siembra, selección...
¿Pero parece tan fácil?
Ese es el secreto.
Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
Queridos Reyes Magos, este año no quiero juguetes. Quiero compartir la suerte que tengo.
Este año, con tu ayuda, la magia de la Navidad puede llegar a donde más se necesita. En forma de educación, alimento y salud. No elegimos dónde nacemos, pero sí compartir lo que nos ha tocado. Únete y colabora. Manos unidas.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2025.
Tomates que hablan.
Si lo que necesitas es preparar la mejor Navidad junto a los tuyos, empieza por la mesa. Un buen jamón de cebo ibérico, un exquisito rape o un delicioso panetone se disfrutan más en buena compañía. Y es que compartir es la esencia de la Navidad.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
En tienda, web y app.
¿Necesitas un seguro para tu coche, moto o furgoneta? ¿Y solo para unos días? Con Muévete por Días lo tienes fácil. Tendrás la cobertura obligatoria los días que necesites y lo podrás contratar 100% online. Porque con Muévete por Días solo pagas por lo que necesitas. Así de sencillo. Entra en muévetepordias.com y contrata ya.
Y aquí seguimos a la 1:20, sigues en COPE Navarra, desde la sala audiovisual, Alfonso Verdoy, de Leti de Tudela.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y sobrepasamos ya la 1:20, Alejandro, perdona, y continúa.
Bien, lo último que quería hablar sobre esa especie es que es colonial, es decir, que crían varias parejas o muchas parejas en un espacio reducido. Bien, dicho eso, con esa ONG andaluza, DEMA, que nos dijo, nos proporcionó los nidos artificiales que se colocaban en el tejado y suministró... 50 pollos un año, 50 otros, que se... aclimataban al lugar de, no de Bardenas, sino de Arguedas, en realidad, en la finca Aguilares, que es una finca que compró Bardenas hace 23 años. Bueno, pues ahí en un corral hicimos el primillar, que son una serie de nidos, y se introdujeron pollos con la esperanza de que se hicieran adultos, se fueran a África y volvieran en la primavera. Y así ocurrió. De hecho, ya al siguiente año ya tuvimos una o dos parejas que se reproducían aquí. ¿Dónde entra la ETI en esto? Pues que vimos que era una posibilidad, porque es algo muy vistoso, ver lo que ocurre dentro de esos nidos. Pues montar una serie de cámaras dentro de los nidales, un circuito cerrado donde seguíamos todo lo que ocurría ahí, la reproducción, el crecimiento de los pollos, y un año o dos después ya lo sacábamos en la web de Bardenas. Cualquier persona de cualquier parte del mundo puede ver cómo evolucionan esos nidos, de esas cernícalos primillas, y alguna otra especie que también aprovecha sus nidos.
Ajá. Y de ahí pasamos a los buitres, a los muladares. ¿Qué historia habéis tenido con los buitres desde Bardenas y desde la ETI?
Sí, solo una curiosidad sobre los nidos. Uno de los años criaron, y bien, ¿no?, unas cuantas parejas, y una ola de calor tremenda, y bueno, alguno de esos pollitos les fue mal. Y claro, dijimos, pues a ver qué hay que ocurrir aquí. Y bueno, le pusimos aire acondicionado, a los nidos. El aire acondicionado, muy simple, pero aire acondicionado. Bueno, básicamente pusimos unos termostatos autónomos. Fue una idea de Alejandro y dice, pues oye, en el verano cuando hace calor se riega con una manguera los tejados, ¿no? Fue así.
Yo creo que la idea fue más bien de Agustín, que está por ahí.
Bueno, el caso es que le pusimos este especie de aire acondicionado y funciona bien.
Sí, más que un aire acondicionado, ya que estamos en un entorno agrícola, son unos aspersores. La parte tecnológica de ETI fue poner esos sensores que cuando se llega a una temperatura determinada, los aspersores, mini aspersores, se ponen en marcha, refrescan el tejado y con eso los nidos.
Bueno, muy bien.
Dan ganas de ser pollo, ¿eh?
Sí, bueno, pues sí. Siguiendo con la evolución histórica de los proyectos, otro de los proyectos de colaboración fue instalar unas cámaras para el visionado de aves en el muladar. Esas cámaras son domotizadas, se pueden dirigir. Bien. Al hilo de esto, como ya os he dicho antes, lo importante para nosotros era que nuestros alumnos pudiesen participar y desarrollar proyectos reales. Pues la instalación de estas cámaras en este entorno del muladar nos permitió hacer una instalación fotovoltaica. Ya había unos paneles solares, unos inversores que participaron los alumnos de aquel entonces de electricidad. Y también, como se quería sacar esas imágenes al mundo y el muladar está allí retirado en Bardenas, no había ningún tipo de cobertura, pues por parte de los alumnos de telecomunicaciones, con el director Juan Carlos Ciria y algunos otros, se instaló un radioenlace directo desde el muladar, que mira por dónde hay línea directa hasta aquí, hasta este centro en el que estamos, y de 17 kilómetros. Esto nos permitió tener comunicaciones y hacer que esas imágenes y esos vídeos que están captando las cámaras del muladar se puedan visionar en el resto del mundo, ¿vale? Quiero decir que, fíjate, la evolución, seguimiento de conejos, drones, el primillar cámaras, la refrigeración está entre comillas... Lo que nos ha llevado esta colaboración, ¿no? Hay muchas cosas a tener en cuenta.
A destacar, desde luego que sí. Y me imagino que, como siempre, bueno, sí, Luis, no sé si querías
saber algo más. ¿Qué Luis?
Sí, Luis, compañero Luis.
Luis. Importante, ¿cómo es el grado de satisfacción de los alumnos en estos proyectos? Además de pasárselo bien, que entiendo que sí, ¿aprenden?
Sí, yo creo que aprenden mucho. Fundamentalmente... Porque cuando despliegas algo en la realidad y en el campo, te encuentras con detalles que pueden ser que no las hayas podido pensar. Ahora se me está ocurriendo que cuando, ya hablaré después, pero pusimos unos nodos para seguimiento de los niveles de los abrevaderos, habríamos pensado en muchas cosas, aunque me estoy adelantando, pero luego cuando lo desplegamos vimos que hay cosas que no tienes en cuenta y que se caen. Igual las cuerdas que lo sostienen, y digo, esto no sé qué. Entonces ese aprendizaje no se tiene, excepto cuando llevas a cabo algo realmente.
Ahí sacas en ese sentido el ingenio. Sí.
Pues gracias, Alejandro, gracias, Luis. Nos vamos con consejos y hablamos de temas nuevos.